escritor chileno Jorge Edward, quien fue expulsado de Cuba por Fidel Castro cuando era diplomático del gobierno de Salvador Allende, falleció a los 91 años. Madre de joven condenado por el 11J presenta queja ante la Fiscalía Militar contra alto cargo de la prisión de Quibicán. Denuncia a actor cubano que fue amenazado por la policía tras divulgar video de letrero antigubernamental escrito en una calle de La Habana. ONG Latinoamericana propone medidas para una transición democrática en Cuba a través de elecciones genuinas. El senador cubano-americano Marco Rubio presenta proyectos de ley contra el régimen de La Habana. La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos y Rusia considera nula la orden. Y asegura Chile que no quiere agravar los problemas con Bolivia y Venezuela por la migración irregular, sino buscar solución.
Radio Martí Noticias.
5:01. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de la tarde de Radio Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 17 de marzo del año 2023 y estaremos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestro productor es Iván Rodríguez y López, y en los micrófonos Ariane González. Ricardo Espinosa se encuentra disfrutando de unas felices vacaciones. Así que ya vamos a iniciar con noticias de Cuba. El escritor chileno Jorge Edward, quien fue expulsado de Cuba por Fidel Castro cuando era diplomático del gobierno de Salvador Allende, falleció el viernes a los 91 años de edad. El autor del libro Person Non Grata, que describe su experiencia y expulsión de Cuba en 1970, declaró hace varios años a la agencia de noticias EFE que la historia lo va a absolver a él y no a Fidel Castro. El problema que enfrentó Edward cuando era encargado de negocios de la Embajada de Chile en La Habana fue que criticó a la Revolución Cubana. La afinidad de Edward con intelectuales de la oposición castrista condujo a Castro a considerarle persona non grata, título que utilizó para encabezar el libro. El libro fue prohibido tanto por el gobierno cubano como por el chileno y provocó la enemistad de las fuerzas políticas de izquierda y creó una gran polémica entre los escritores latinoamericanos. Acerca de lo ocurrido en Cuba, comentó una vez a EFE que no lanzó sus críticas por ser valiente, sino por ser consciente. Edward, galardonado con el Premio Cervantes, nació en Chile en el año 1931. Y en la isla, la madre de un joven que ha sido condenado en la causa del 11 de julio de 2021 ha presentado una queja ante la Fiscalía Militar en la que acusa a un jefe de la prisión de Quibicán de haber golpeado a su hijo que padece trastornos psiquiátricos. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Este jueves, en horario de la mañana, el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, recluido en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, fue maltratado físicamente por el segundo jefe de la prisión, quien intentó regresarlo por la fuerza para un destacamento de donde había sido transferido porque lo estaba amenazando un preso común de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Beatriz Conde.
Él me llama por teléfono ahorita. Y me dice a mí, vino el segundo jefe de unidad, que se llama Yulieski Montero. Y lo cogió y lo sacó de la compañía y lo fue a llevar a la compañía donde él tuvo problemas. Y él le dice en la puerta que no podía estar ahí, que tuvo problemas. Y lo metió contra la red, empujones. Tiene un hematoma debajo de lo que es aquí al lado del corazón. Tiene otro bajo el brazo, un arañazo, y le da empujones, traiciones, de todo. Y me dice que si iba a meter en una celda y se quería hasta cortar. La persona con quien él tuvo problemas no era nada bueno, era de cortar, de todo, que era en la compañía 8. Y lo sacaron de ahí y lo llevaron para el 6, como yo le había pedido al jefe de la prisión. Cuando yo fui al día 14, me dieron la visita, se sentía bien, pues tiene que estar donde él se siente bien.
Ya Beatriz entregó una queja formal en contra del oficial en la Fiscalía Militar de la región de Guines ayer en la tarde, y hoy se presentará para hacer otro reclamo por el maltrato físico ante la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana.
Yo llamé a ahora a la Fiscalía General y me dijeron que vaya para la Fiscalía Militar y haga la denuncia en contra de ese señor, porque dice que ningún preso le puede maltratar. La Fiscalía que aquí me invitó en Guinea, tengo que entregar una denuncia contra ese señor escrita y mañana física hacer la denuncia, me dijeron que vaya.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, con un historial documentado de padecimientos psiquiátricos que incluye ya varios intentos de suicidio, cumple 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También tenemos otra denuncia. Delanis Álvarez, la esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, denunció a Radio Martí las represalias que enfrenta en la prisión de Quibicán tras ella entrevistarse esta semana con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana.
Buenos días, aquí estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el arzobispado, y me entrevisté con el arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple, pidiéndole al arzobispo que fuera a la prisión de Quibicán a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que le diera su palabra, los bendijera. Pero bueno, todo terminó en que cuando llego aquí a mi casa me encuentro con esta citación. Me llamaron de la prisión diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando. Yo acabo de hablar con Dunieski Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo desde que sí, que trasladaron para el destacamento 13. Y cuando él llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía dónde dormir, y se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado. Le dice: guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir. Y el guardia le dijo: no, usted va a dormir en el piso. Y mi esposo me acaba de decir ahora mismitico que dormía en el piso como si fuera un perro. Y las cosas de las pertenencias de él se las trajeron tardísimas. No entiendo, porque que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada, nada he hecho para que eso lo hagan con él. Pero también me dejo bien claro que hizo una denuncia en fiscalía, porque no entiendo por qué la seguridad del Estado tiene que estar acosada constantemente, porque yo no he cometido ningún delito.
Dunieski Ruiz Cañizares fue detenido por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Mayabeque, cuando miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad. Fue acusado de atentado, desorden público y desacato y sentenciado a 5 años de prisión. El actor y activista Edel Carrero fue amenazado hoy en la unidad policial de Zanja por publicar en las redes sociales un video que mostraba un letrero antigubernamental escrito con arena en una calle de Centro Habana. Carrero declaró a Radio Martí que las autoridades le dijeron que el autor del letrero con la frase «Abajo la dictadura, los Castros asesinos» era una persona con problemas mentales y que si él continuaba sus publicaciones en redes, serían tomadas algunas medidas en su contra.
Me citaron a la estación de Zanja. Supuestamente me citó el jefe del sector que me iba a entrevistar en el sector PNR de aquí, de la zona donde yo vivo, de Colón, Centro Habana. Bueno, llegué, no estaba el jefe del sector por ningún lado y habían dos agentes en la sobreestado. Y supuestamente no había nadie en el sector PNR y de ahí me llevaron a Zanja. Y en Zanja, que si mira, que la revolución, que nosotros lo que queremos piden del pueblo, bla, bla, bla. Esa muela que ellos dan siempre, que es una falsa y una mentira todo. Y de paso, sutilmente amenazarme con que no publique más nada. Uno de los dos agentes me dijo, literalmente, bájale al perfil tuyo de las redes sociales, bájale. Sabes, que no publique más nada. Amenazándome con que si sigo publicando cosas, va a pasar de diálogo a otras medidas. En resumen, en Cuba hay una dictadura y no hay libertad de expresión. Bueno, no hay libertad de ningún tipo. Me preguntaron si yo vi quién fue, si yo sabía quién era el tipo. Ellos me dijeron que el tipo era un esquizofrénico, que era un loco. Y yo sabía quién era el tipo, pero no para ellos saber, sino que si yo sabía qué tipo de persona era. No preguntándome quién era, sino que si yo sabía el tipo de persona que era. Y la van a hacer en la cámara. Comida no hay, pero cámara sí hay por todos lados. De que no publique más nada. Que me quede cagada la boca. Ley mordaza, lo que hacen ellos. Para que la gente no hable, para que la gente no diga la verdad.
Edel Carrero dijo el miércoles a Radio Martí que el cartel fue escrito a plena luz del día sobre el pavimento en las calles de Crespo y Trocadero con letras de gran tamaño. Agregó que vio al autor de espalda al pasar en un auto, pero al llegar al lugar minutos después ya la persona se había ido. Continuamos con más informaciones referente a la isla. La organización Transparencia Electoral criticó el sistema de votación en Cuba a pocos días de celebrarse las elecciones legislativas del 26 de marzo y propuso 10 medidas para que Cuba pueda avanzar hacia una transición democrática a través de comicios genuinos. Transparencia Electoral propone eliminar el régimen de partido único y la irrevocabilidad del modelo socialista, eliminar las restricciones de los derechos civiles y políticos, eliminar las comisiones de candidaturas y organizaciones de masas, facilitar la constitución de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes y garantizar la libertad de expresión. Cinco medidas son establecer el voto directo, constituir órganos de administración y justicia electoral independientes, incorporar en la legislación la figura de observación electoral nacional e internacional, someter a una auditoría exhaustiva por parte de actores independientes todo el sistema electoral y brindar recursos que permitan cuestionar la legalidad de determinados actos. 5:11 en este informativo de la tarde aquí en Radio Martí. Noticias que tienen que ver con Cuba. El senador estadounidense Marco Rubio presentó 3 proyectos de ley que buscan hacer frente a la dictadura cubana. El legislador cubano-americano anunció la creación de un proyecto de ley para garantizar que los patrocinadores estatales del terrorismo y las organizaciones terroristas tengan prohibido interactuar con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a través del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. También presentó la ley de lucha contra la opresión hasta el final del reinado de Castro y la ley de protección contra los tiranos mediante la restauración del acceso a Internet y el rendimiento de la interconectividad vital en áreas designadas. En relación al primer proyecto, Rubio criticó que hace 2 semanas agentes cubanos tenían programado reunirse con la Guardia Costera de Estados Unidos y recorrer múltiples instalaciones en Estados Unidos. Sobre las otras legislaciones, dijo que el objetivo es asegurar que Cuba se mantenga en la lista de patrocinadores del terrorismo hasta que libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo. Otro objetivo es demandar al gobierno federal la creación de una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo, así como fortalecer el apoyo para tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura. A las 5:12 continuamos con informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país anunció hoy un nuevo plan de ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de paliar la crisis migratoria venezolana que afecta a varias naciones del continente. El secretario de Estado Anthony Blinken afirmó en un comunicado que los fondos serán distribuidos a través de organizaciones sociales para asegurar que no lleguen a manos del régimen de Nicolás Maduro. El plan asigna $140 millones en ayuda humanitaria y otros $31 millones en asistencia para el desarrollo para responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables dentro del país, así como de los migrantes y refugiados de esa nacionalidad. La ayuda se destinará a 17 países de la región que han acogido generosamente a los venezolanos que han salido de su país, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. También hemos sabido que el Congreso de Estados Unidos anticipa abordar la elevada influencia militar de China en el Oriente Medio y el sur de Asia, 2 regiones claves para el gobierno del presidente Joe Biden. Desde Washington, los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Altos funcionarios estadounidenses alertan sobre un auge de la influencia de las capacidades de venta militar de China, el máximo competidor de Estados Unidos en algunos puntos del mundo que preocuparían al Pentágono. El anuncio correspondió a Michael Curilla, comandante del Mando Central de Estados Unidos, responsable de velar por la seguridad y los intereses nacionales en 27 naciones clave que se extienden desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio. En este contexto y ante los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, Curilla expresó las inquietudes que han ido registrando a lo largo de los últimos años.
Lo que vemos con China en el aspecto militar es un aumento significativo en llevar su equipo a la región y sus ventas militares en el extranjero. Y si hay equipo chino allí, no podemos integrarlo con el equipo de Estados Unidos. China ha vendido equipamiento en toda la región dentro del Medio Oriente.
Y aseguró que el objetivo actual es fortalecer los lazos en la región y avanzar en las asociaciones antes de que sea demasiado tarde.
Nuevamente, esta es una carrera para integrarse antes de que China pueda penetrar.
Estas contundentes evaluaciones llegan cuando un número creciente de funcionarios de defensa expresan su preocupación por la rápida modernización militar que ya ha convertido a China en un desafío para el ritmo del Pentágono. En tanto, desde Pekín, el presidente Xi Jinping se prepara para visitar Rusia desde el lunes 20 de marzo hasta el miércoles 22. Una cita que desde Occidente interpretan como una muestra de apoyo al Kremlin en medio de las crecientes tensiones provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Luego de más de un año del inicio de la guerra, China no ha condenado la agresión militar y ha preferido mantenerse en una postura neutra, aunque en los últimos meses sí ha defendido la necesidad de encontrar una paz duradera y una solución política al conflicto, al mismo tiempo que condena las sanciones económicas de Occidente y acusa a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos de provocar a Moscú a una acción militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, un comité de la Cámara de Representantes convocó al director ejecutivo de TikTok a una audiencia para responder a las preguntas sobre esa aplicación de videos y su nexo con el gobierno chino. Regresamos a Washington ahora con Yoconda Tapia.
El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invitó al director ejecutivo de TikTok, Zhou Zixu, a testificar el 23 de marzo para responder preguntas de los legisladores estadounidenses sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la aplicación de propiedad china, las políticas de seguridad infantil y los vínculos con el Partido Comunista Chino. En una audiencia anterior sobre amenazas a la seguridad, el senador Marco Rubio le preguntó al director del FBI, Christopher Wray, sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing.
¿Podría el gobierno chino, a través de su propiedad de ByteDance, que posee ByteDance US, si quisiera, y ByteDance se viera obligado a cooperar, podría usar TikTok para controlar los datos de millones de usuarios?
Y la respuesta del director Christopher Wray fue un contundente sí. Y siguieron varias preguntas en esa misma dirección que también recibieron una respuesta afirmativa. Los ejecutivos de TikTok, así como la jefa de comunicaciones de políticas públicas, Brooke Overweather, dicen que están abordando las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. En primer lugar, el gobierno chino nunca ha pedido ver los datos de los usuarios de Estados Unidos y nunca les hemos dado esos datos, ni lo haríamos si nos lo pidieran. Todos nuestros datos ahora se enrutan a través de la infraestructura de Oracle Cloud, donde se mantienen en un entorno seguro administrado por nuestro equipo de seguridad de datos de Estados Unidos, dijo la funcionaria. El investigador de Heritage Foundation, Jake Denton, dice que tener TikTok en su teléfono es como llevar un globo de vigilancia personal.
Esta aplicación es un lobo con piel de cordero. Tiene la capacidad única de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos. También hay una gran cantidad de propaganda china. Hay una gran cantidad de recopilación de datos y solo crea una vulnerabilidad masiva para los estadounidenses comunes y nuestro gobierno.
En diciembre, TikTok fue prohibido en dispositivos de propiedad federal y algunos estados, incluyendo Texas y Mississippi, también se han movido para restringir la aplicación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones. Chile asegura que no quiere agravar los problemas con Bolivia y Venezuela por la migración irregular, sino que quiere buscar una solución. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el jueves que quiere evitar que se agraven los problemas con Bolivia y Venezuela por el tema de la migración irregular. Explicó que lo que quiere es buscar una solución al fenómeno. Boric realizó estas declaraciones en la localidad pesquera de Pisagua, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, por donde ingresa una gran cantidad de migrantes, especialmente venezolanos. Chile ya desplegó militares en su frontera norte en un intento de controlar el flujo de migrantes, cuya mayoría llega de Bolivia. Boric acusa a Bolivia y a Venezuela de no estar recibiendo a los migrantes que Chile quiere devolver. Bolivia afirmó el miércoles que el procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena y no genera ningún tipo de obligación internacional. Por su parte, Venezuela aseguró que no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. En su visita a Pisagua, Boric anunció además la creación de una nueva área de protección marina costera. Es la primera en el extremo norte del país y abarca 734,6 kilómetros cuadrados. Está ubicada frente a la localidad de Pisagua, a unos 1.900 kilómetros de Santiago.
Al ser un área de protección de múltiples usos, va a permitir compatibilizar actividades productivas tradicionales, como la pesca artesanal, con la producción de ecosistemas marinos. Y eso es tremendamente importante.
Chile cuenta ahora con 43 áreas marinas protegidas, que suman 1.5 millones de kilómetros cuadrados y representan el 43% de su zona económica exclusiva. El resto de las áreas marinas protegidas son parques marinos, reservas marinas y santuarios de la naturaleza.
En Venezuela, diversos actores que están vinculados con la crisis de migrantes y refugiados insisten en la necesidad de la cooperación internacional para atender esta situación. Los detalles se los tiene ahora desde Caracas, Carolina Alcalde.
Si bien de acuerdo a participantes de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sus países y comunidades de acogida, celebrada en Bruselas, la crisis migratoria venezolana se ha complicado y sigue presentando importantes desafíos, entre ellos la necesidad de fondos e inversión en comunidades receptoras. Eduardo Einstein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, resaltó los esfuerzos de muchos países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador y Argentina.
Han aprobado políticas y acciones de regularización y han conseguido dar documentación a más de 2.5 millones de venezolanos. Y esto ha generado condiciones básicas para su integración en las comunidades de acogida.
Al respecto, durante su exposición, Ana María Díez, presidenta de la Coalición por Venezuela, insistió en la necesidad de apuntar hacia soluciones sostenibles y, en ese sentido, destacó datos que proyectan cómo la integración tiene un impacto positivo para todos.
Y esto pasa por mecanismos de integración económica, empleabilidad, apoyo al emprendimiento. Nuestro ADN venezolano es de emprender. Eso está con nosotros. Pero si no tenemos las condiciones adecuadas, por supuesto, sumado al efecto de la migración, va a ser muchísimo más difícil.
Previamente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la convocatoria calificándola como un evento hostil y denunció la politización de los organismos internacionales de la migración, entre ellas ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Y además, aseguró que existe un desapego al rigor científico en las cifras de migrantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con noticias internacionales. Los reporteros en Naciones Unidas el viernes presionaron al portavoz del secretario general de la ONU, el portavoz Stefan Dujarric, sobre las implicaciones para la diplomacia de la ONU de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Corte Penal Internacional dice que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que Putin es presuntamente responsable del crimen de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emitió el viernes una orden de arresto para la comisionada para los derechos del niño por acusaciones similares. Un posible juicio de la Corte Penal Internacional sigue estando muy lejos. En la ONU, cuando los miembros de la prensa le preguntaron repetidas veces sobre las implicaciones para la diplomacia de la orden de arresto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, no quiso especular sobre cómo podría afectar las posibles conversaciones en persona de la ONU con Putin. Él dice que el secretario general siempre hablará con quien necesite hablar para avanzar el trabajo de la ONU. Mientras tanto, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la decisión de la Corte Penal Internacional es el comienzo del proceso de rendición de cuentas y que aprecian y apoyan el trabajo del tribunal. Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante su invasión de un año a Ucrania, y el Kremlin calificó la decisión judicial como nula e inválida con respecto a Rusia. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero Kiev le otorgó jurisdicción para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estamos en en tiempo de los deportes con nosotros José Campos. Chambi, adelante.
Para el noticiero de Radio Martí, les habla Pepe Campos, el Chambi. Motivados por salir a honrar a su compañero de equipo Edwin Sugar Díaz, Puerto Rico saldrá esta noche a buscar un tercer pase consecutivo a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol cuando se enfrente al seleccionado de México en el Lone Depot Park, o más conocido como el Estadio de los Miami Marlins. El partido comenzará a las 7 pasado meridiano. El derecho Michael Strasburg volverá a la loma por el Team Rubio, luego de su destacado debut el pasado sábado en la victoria 9-1 frente a Nicaragua en el primer partido de la fase de grupos. En ese encuentro, Strowman, quien en el clásico del año 2017 lanzó para el conjunto estadounidense y este año decidió jugar para Puerto Rico honrando a su mamá, realizó 64 lanzamientos en 4.2 tercios de entradas, permitiendo una carrera, 2 hits y 2 ponches, y no tuvo decisión. México, por su parte, tendrá en la loma al abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías. El zurdo azteca tampoco tuvo una decisión en la derrota ante Colombia, con una salida de 5 entradas, 3 carreras, 3 hits y 6 ponches. Recordemos que México también tiene una de las estrellas de este torneo y es el cubano nacionalizado mexicano Randy Arozena, que en este momento tiene 8 carreras impulsadas. Michael Jordan se encuentra en negociaciones para dejar de ser el máximo accionista de los Charlotte Hornets, aseguró este jueves la cadena ESPN. Uno de sus periodistas con mejores fuentes y contactos dentro de la NBA apuntó que Jordan está negociando la venta de la mayoría de las acciones de esta franquicia a un grupo encabezado por Gabe Plotkin, que ya es accionista minoritario de los Hornets, y Rick Schnall, que tiene participación en los Halcones de Atlanta. No hay un acuerdo eminente, pero hay un impulso significativo en una venta que eventualmente instalaría a Plotkin y Schnall como co-gobernadores de los Hornets. Jordan, por su parte, no renunciaría totalmente a los Hornets, ya que permanecería en el equipo de Charlotte como otro accionista minoritario. El legendario exjugador es el único afroamericano que es propietario de un equipo de la NBA y se convirtió en accionista mayoritario de los Hornets en el año 2010, cuando desembolsó 275 millones de dólares por la dicha franquicia. Y señores, este sábado, aquí en el Miami Stadium, el fenómeno japonés Shohei Ohtani viene con el equipo de Japón, y los cuales tienen una marca de 5 victorias y 0 derrotas. El gigante Ohtani en este momento está bateando para 438 y de slogans 813. Ha anotado 7 carreras, mientras que ha impulsado 8, al mismo tiempo que como lanzador ha lanzado para 2.38 carreras limpias por juegos y ha dado 10 ponches. Un acto bien bonito que existió cuando dio el jonrón de 448 pies. La pelota fue pasada entre los fanáticos y después se la devolvieron a la persona que la capturó. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Radio Martí.